tu manera es complicado. En una bici que te llegue a todos lados.
Un vallenato desesperado.
Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón.
Empieza un super momento. Tienes que sumarte con nosotros a fin de semana de la cadena COPE. Escuchas a Cristina López-Schlichting en tu programa de fin de semana de sábados y domingos, porque está con nosotros Luis Piedrahíta. Muy buenos días.
Hola, Cristina. ¿Qué tal?
Qué alegría tenerte, de verdad. Es una de esas personas que puede decir sin miedo a equivocarse que cae bien, lo cual es una estupenda garantía para ir por el mundo. Tú sí, siempre caes sí. bien.
Yo, de hecho, estudié paracaidismo, precisamente por eso. Caía muy bien. Hice paracaidismo.
Aquí lo tenemos con su flequillo, sus gafas de pasta, el gran monologuista, el gran humorista. Nos trae un libro además muy bonitamente editado, hay que decir, por Planeta, en el que sale él en blanco y negro, casi como si fuese de la época de los Beatles, porque entre el pelo ese flequillo estilo Puigdemont.
¿Sabes por qué esa solemnidad en la portada? Porque el título es suficientemente irreverente como para sostener esta foto. El título es Cambiando muy poco, algo pasa de estar bien escrito a estar mal escroto. Ese título requiere una portada solemne. Por eso me engalané con esa corbata, esa camisa almidonada. Mira qué dureza tienen esos puños. Mira qué traje, que parece pintado. Pues hombre, porque un escroto requiere eso y mucho más.
Como veis, es una provocación desde el principio y en el fondo presenta un diccionario que tiene como origen su cerebro. Todo lo que hay debajo de ese pelo le ha dado por pensar sobre las palabras y por crear nuevas palabras. ¿Hay alguna que no te hayas atrevido a incluir?
Yo creo que las he incluido todas. También es cierto que normalmente cuando invento palabras o cualquier situación cómica no me gusta tirar por los derroteros que puedan incomodar. Por lo tanto, ese problema que alguien puede tener de es que esto no se puede decir ahora que está tan de moda, ¿no? Los límites del humor y sí que es cierto que hay cosas que no se pueden decir, ¿no? De hecho, yo creo que antes vivíamos una época en la que no se podía hablar de nada. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo y ahora estamos en una época en la que parece que se puede hablar de todo y no se puede hablar de nada.
Pero bueno, no se pueden imaginar los oyentes la de temas que están prohibidos.
Pues eso.
Algunos hay que acercarse a ellos con cuidado, pero hay otros que están prohibidos.
Sin embargo, esas vallas a mí no me afectan porque transito otros derroteros y no hubo ninguna palabra que dijera, uy, esta me gustaría meterla, pero no puedo. No, eso no me pasó.
¿Y cuánto tiempo has necesitado para crear estos 200 neovocablos?
Yo creo que este libro se ha cocinado a fuego lento durante unos 5 años, más o menos. Fue primero una sección en televisión, en El Hormiguero, luego fue una sección en la radio, ahora mismo lo es también, con Carles Francino, y ahora es un libro, Después de 5 años de haber preparado estas palabras, de haberlas matizado, condensado, reducido al Pedro Jiménez, lo tenemos ya preparadito.
Vamos a poner a Luis Piedrahíta a prueba. Por cierto, lo del flequillo Puigdemont tiene que estar más que visto en tu vida. Te lo tiene que repetir todo el mundo ahora hasta la saciedad.
No, me da pena al pobre Puigdemont, que le estarán diciendo, Piedrahíta, le estarán diciendo todo el rato lo mismo, pobrecito.
Está muy bien, como veis, está perfectamente afianzado en su personalidad.
Completamente.
Oye, Luis, ¿qué palabra podíamos usar para ese momento en que intentas abrir un tarro de mermelada y no puedes?
Eso está definido en el libro, porque sí que es cierto que hay un momento en el que la virilidad de un hombre se cuestiona.
Cuando
la mujer amada le dice, ábrame usted, amado mío, este frasco de pepinillos. Y uno se arranca con ímpetu, diciendo, no hay frasco de pepinillos que a mí se me registra. Y ves que no puedes. Y ves que no hay manera. Y por mucho que insistas, por mucho que agarres un trapo, no puedes abrirlo. Y hay una palabra, porque realmente es como un golpe bajo en lo más íntimo del hombre. Y yo lo llamo frascaso a eso. frascaso.
Es que es buenísimo.
El frascaso es la incapacidad humana de abrir un bote, un frasco de mermelada, pepinillos,
aceitunas. Pero yo diría sí, del hombre, del varón. Yo estoy
del
contigo.
Varón, sí. Yo
el
creo
frascaso
que...
no es exactamente lo que sentiría la mujer.
No.
Es lo que es, lo que define la
sí, ahí seguimos agarrados a esos estereotipos todavía inofensivos, pero sí que es cierto que es lo acusa el hombre. Eso.
Claro, claro, porque tú me dices, abre un bote, no puedo, me quedo tan ancha.
Claro,
el frascaso tiene que ser masculino.
Pues yo creo que en aras de la igualdad deberíais sentiros humilladas al no poder abrir un bote.
Fíjate, pues intentaremos hacer méritos.
Por
favor.
Vamos
a ver si podemos cambiarnos. ¿Y cómo explicamos el hecho de conducir con pocas luces?
Esto sucede también... sucede en ocasiones que alguien sale de casa con el coche, con el intermitente ya puesto, a la izquierda, y no se ha dado cuenta. Y lleva constantemente el intermitente puesto, por si algún día, a lo largo de su vida, le apetece girar a la izquierda o a la derecha, confundiendo a todo el mundo, da igual. Y van con el intermitente puesto todo el rato, sembrando una incertidumbre, un desasosiego, una desazón en todos los conductores que van alrededor. Y a ese sujeto, a ese concepto, a esa situación... Yo lo denomino el intermitonto. El intermitonto es este tipo que no se ha dado cuenta de que lleva un intermitente puesto y que está alertando a toda la comunidad de conductores y de vehículos de que va a hacer un giro que realmente no tiene pensado hacer. Como tantas veces sucede en política.
¿Y por
adelante.
Qué llamas a la bicicleta que brota de la nada invisibilidad?
No, mira, la invisibilidad es... el don que tienen las bicicletas de ser invisibles. Sucede que las bicicletas en carretera
si sale, por ejemplo,
son
la
absolutamente...
de la
bueno, de la niebla no, del punto muerto de un retrovisor. Del
sí,
ángulo
sí, cierto,
muerto de un retrovisor.
Por un lado, por otro.
Y además resulta que para los conductores... los ciclistas somos invisibles, no nos ven, les cuesta muchísimo, a lo mejor es falta de costumbre, ¿no? Es una especie de vehículo recién llegado, es un advenedizo a las vías urbanas y no nos ven, ahí tiene ese don la bicicleta
sí.
De que pasa por delante y la miras, pero no la ves.
Sí, sí, es así, la invisibilidad.
Eso es la invisibilidad.
Y para designar a los que te hablan demasiado cerca, que es una...
Eso es repugnante.
Esto es entrar en el ámbito de la halitosis. Romper los límites del espacio de protección.
Eso, hay gente que tiene esa repugnante manía que consiste en introducirse efectivamente en tu ámbito personal, ya casi en tu espacio más íntimo, acercarse mucho al hablar... e ir arrinconándote y hablarte muy de cerca, muy intensamente, muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca.
A veces incluso te tocan.
Y sí, con la nariz. Te tocan de cerca, que te hablan, te tocan con la nariz.
O te inmovilizan. Intentan inmovilizarte.
O te empapan. Que es peor, te empapan. Yo he estado a veces con la camiseta pegada al cuerpo. Yo gané un concurso en mis camisetas mojadas una vez hablando con un señor que se me acercaba tanto. Y esa acción de arrinconar al oyente, yo lo llamo acorrablar. Acorrablar es el tío que se te acerca y se te habla así encima, muy intenso. Eso es acorrablar.
Pues se me ocurren varios acorrabladores.
Sí, son
acorrabladores, fíjate.
Son
terribles.
Esos tipos.
Me gusta mucho la propina miserable.
Eso sucede a veces. Gente que no sabiendo si debe dejar más o menos propina, decide dejar menos. Es un dilema del que es fácil salir. Entonces, incluso a veces no dejan ni monedas, dejan como monedas oxidadas, a veces botones, pelusa.
Como con manchas de pintura.
Mete la mano en el bolsillo y lo que salga, clines arrugados, bolitas, pelusilla de bolsillicie, ¿no? De esa.
¿Bolsillicie?
¿Cómo llamamos? Claro, no hay una palabra que dé nombre a la propina miserable. Y yo propongo propena.
Ay, sí.
La propena es esa propina que avergüenza al que la deja y al que la recibe.
Queda pena. La propina queda pena. La propena.
Es la propena.
Bueno. La elegancia ordinaria.
Ah, esto está muy de moda. Ahora mismo sucede que siempre que hay un evento, un convite, una fiesta glamurosa, los artistas, que sabes que vivimos ajenos a cualquier protocolo, nos presentamos como nos sale del mismísimo. Entonces, hay gente que dice, hoy que hay recepción en casa del señor embajador. Muy bien, pues albornoz, chancletas y bañador. Me apetece ir así porque soy artista, soy cantante. Y usted, bueno, pues hoy que hay, hoy es la comunión, pues bueno, como yo soy director alternativo, voy a ir con una ensaladera en la cabeza. Y eso es esa especie de glamour fuera del protocolo y además con un poquito de roña, ¿no? Una camiseta raída, unos pantalones que parece que te acaba de coger un toro. Bueno, pues yo eso lo llamo el glamugre. El glamugre. Ah, y el acto es un acto glamugroso. Entonces tú vas completamente lleno de glamugre, absolutamente glamugroso, y te presentas y te presentas en sandalias de pescador en casa de los duques de Medina Sidonia.
Bueno, hay que decir que pocas veces aparece por el estudio una persona tan inteligente. Este señor es inteligentísimo.
Yo
es
sigo
rápido,
esperando a que aparezcan todavía.
La verdad es que eres muy rápido mentalmente. ¿Eres así desde pequeñito, criatura?
No, yo fui tonto siempre. Yo fui un niño muy normal, muy anodino, sin ninguna peculiaridad. No era ni especialmente listo, ni especialmente tonto, ni muy guapo, ni muy feo, ni muy alto. Yo era como una especie de yerno perfecto. Era alguien muy desapercibido, muy, muy correcto.
Pero ahora eres muy expresivo, casi un mimo. Eres muy correcto en el uso del lenguaje y muy rápido mentalmente.
Bueno, es...
No ¿esto lo sé. Ha salido después?
Yo creo que... No lo sé. Yo estoy esperando a que salga todavía eso. Estoy deseando ser algún día rápido mentalmente como la gente que he visto que es rápido.
Es del 77. Sí. Estará rondando lo que llaman entrar a convertirse en cuarentón. Sí. ¿Qué tal se lleva eso?
Está muy bien. A mí la edad me da absolutamente igual. Esto te garantizo que le preocupa a todo el mundo más que a mí. Soy la persona del mundo a la que menos le preocupa la edad que tiene, porque, y si tenemos tiempo te lo cuento, yo llevo desde los 8 años viviendo la sensación de que esa es la mejor época de mi vida. A los 8 años decía, ojo, esta es la mejor época. Más recuerdo el día que lo experimenté por primera vez en la cama elástica de un amigo que se llamaba Edu, tumbados, mirando los árboles. Le digo, ojo, qué maravilla, Edu, le decía yo a mi amigo de la infancia, tenemos que aprovechar porque estos son los mejores años de la vida. Luego uno cumple 12, llega a esa especie de inicio de la adolescencia donde conoce a las chicas, se enamora por primera vez, esos amores intensísimos que te agarran las entrañas. Digo yo, ¡guau! Esta sí que es la mejor etapa de la vida. Esto hay que aprovecharlo porque esto no va a volver, esto... Y luego uno cumple 18 y inaugura algunas libertades que no tenía y dices, ¡wow! Esto lleva lo de antes más esto nuevo, que es esta libertad, esta especie de ser dueño de mi vida. Esto sí que es lo mejor de mi vida y hay que aprovecharlo. Y coincide que me voy a estudiar fuera y estoy fuera absolutamente. Digo, esto sí que es la mejor etapa de la vida, aprendiendo en la universidad, conociendo gente. Esto es el mejor momento de la vida, hay que aprovecharlo. Y luego termino la universidad y me pongo a trabajar, encuentro un trabajo, tengo independencia económica y digo, esto sí que es lo mejor de verdad. Y luego conozco a mi pareja y desde entonces digo, este sí que es el mejor momento de mi vida y llevo desde los 8 años con esa sensación.
Porque yo creo que con esto está haciendo un subrayado muy hermoso, ¿no? Que es efectivamente la capacidad de sorpresa sobre el instante, que es lo único que tenemos, ¿eh? Porque no tenemos ni pasado ni futuro, eso no existe, tenemos lo que está aconteciendo en este momento, ¿no? ¿Qué señas de identidad
eso,
imprime...
Fíjate, eso que acabas de decir es muy interesante. Decía, ¿quién lo decía? No me acuerdo. Decía que nadie, que solo se vive en el presente. Nadie vive en el pasado y nadie vive en el futuro. El momento de la voluntad es el presente. Por lo tanto, a nadie le pueden quitar el pasado y a nadie le pueden quitar el futuro. A nadie le pueden quitar lo que no tiene. Uh-huh. Lo único que te pueden hacer es quitar el presente, que es privarte de libertad.
Y te pueden quitar el presente en la medida que corres tras una zanahoria y muchas veces no aprecias la belleza del instante.
Claro, queriendo vivir en el futuro cuando en realidad estás en el presente.
Y de repente vas, te mueres y llevabas 30, 40, 50, 90 años corriendo, no se sabe hacia dónde, y ya está, y te has muerto.
Y ya está,
y te has perdido el instante, ¿no? ¿Qué señas de identidad da haber nacido en La Coruña?
Bueno, tampoco es una cosa que yo haya elegido.
No, eso está claro.
Es decir, es una cosa que sucedió y aconteció. Yo estoy encantado porque creo que la mayoría de las cosas que me han sucedido en la vida han sido tremendamente afortunadas y una de ellas es nacer en La Coruña. A mí me encanta la ciudad, me encanta el mar y las ciudades con mar tienen ese encanto, tienen esa especie de salvavidas al que si quieres puedes recurrir, que es, tú estás paseando por la ciudad y dices, oye, necesito escuchar un ratito el mar, o verlo, o sentir ese frío, esa brisa que tiene el mar, y es simplemente variar tu recorrido haces un recorrido que tiene dos calles más, dos manzanas más, te desvías y tienes ese regalo.
Es que hay cosas intolerables, absolutamente intolerables, como que, por ejemplo, aquí en Madrid no tengamos mar.
Yo creo que deberíamos hacer una manifestación mañana.
Sí, te digo una cosa.
Si hubiera playa en Madrid, no te quiero contar cómo serían los atascos los fines de semana.
Pues prepárate para que ir a beber. Van a hacer una playa gigantesca, la mayor del mundo, creo, en Guadalajara.
Bueno, pero eso no es una playa.
Pero si no hay otra cosa, prepárate.
Eso no te lo niego, pero tampoco me niegues tú que eso no es una playa. Eso...
Bueno, tengo que verla. No es una playa, porque detrás no hay un mar.
La playa tiene que ser descomunal.
Tiene que haber un mar.
Decía mi amigo Juan Herrera que del agua siempre hemos dicho que es incolora, inolora e insípida. Y nadie ha destacado jamás la mayor virtud que tiene el agua, y es que hace ruido, el sonido del mar. Tú al mar le quitas el ruido y es un charco. Y me pega a mí que esa playa de Guadalajara no va a ser un mar, va a ser más bien un mar sin sonido.
Por tu profesión, Luis Piedrahíta, has conocido pues a Tom Cruise, a Gwyneth Paltrow, a Will Smith, a Denzel Washington.
Me encanta cuando los entrevistan a ellos y dicen, señor Tom Cruise, usted por su profesión ha conocido a Luis Piedrahíta. Y dicen, no, era Puigdemont.
Mira, eso es como lo de la playa. Tienes que resignarte. Por cierto, ha llegado nuestra crítica de cine, Teresa Cobo. Buenos días.
Hola, Teresa, ¿cómo estás?
Hola, Luis.
Un placer.
Y además vienes bien porque vienes en el momento que hablamos de actores y de actrices, que esos que también frecuenta Teresa Cobo. Y Luis, seguro que alguno de estos grandes personajes te han dejado pasmados cuando has descubierto que no pillan los chistes, que no son tan guapos de cerca, que a lo mejor son como tú y como yo.
No te creas, ¿eh? Me han sorprendido más gratamente he tenido más sorpresas gratas que decepciones con estas celebrities. Me encantaba, por ejemplo, ver cómo Tom Cruise es un niño y vuelve a tener una mirada de niño ante la magia y quiere jugar y quiere disfrutar y es gamberro y tiene detrás un elenco amplísimo de abogados, asesores y profesionales contratados por él para que no se lo dejen hacer, porque si lo hace se puede meter en un lío. Una superestrella no puede ser un niño, no puede ponerse a gritar, a cantar, como ya hizo en algún programa de televisión, porque luego eso tiene consecuencias. Entonces en todo momento le dicen, no, esto no puedes hacer, eso tal, pero él sigue siendo un niño, y lo mismo pasaba con Martin Sheen, el actor de Apocalipsis Now. Yo recuerdo hacerle magia y él seguía teniendo ese brillo en la mirada, ese brillo de persona que se sigue sorprendiendo como un niño. Y este señor debe tener ya sus 70 y tantos.
Mm-hmm. Y es cuando, extraordinario, Martin Sheen.
Claro,
su hijo no tanto, pero él.
Su hijo es más complicado, pero cuando a esa edad sigues sabiendo sorprenderte, es que algo has hecho bien en la vida. Sí. Has sabido ir por donde había que ir.
Efectivamente. Le voy a pedir a Luis que acabe con nosotros al menos esta media hora. Yo me imagino que tiene prisa. Porque
encantado.
Trae sus películas, Teresa Cobo.
A ver, para Teresa, ¿qué películas
a dónde
nos
tenemos que ir y qué tenemos que hacer?
Sus películas, dice, como si fuese que las he hecho yo. No. Yo lo único que hago es recomendar para que uno tenga una apuesta segura. Porque tú sabes, Luis, que el cine no es barato.
No es barato.
Entonces, claro, no es que no está el mundo como para experimentar y luego tener ganas de darle al taquillero a la salida.
Claro.
Entonces, pues bueno,